Y ahora sí, bienvenidos a los premios Nico Batalla, Excelencia Radial, año 2016, lo mejor y lo peor del año suena tremendo. El organizador, el productor, el alma mater de estos premios, que es Jorge Valmeli. En un ratito vamos a tener a Pablo Stoll. Este año no nos acompaña Nicolás Batalla en la presentación, como lo ha hecho otros años. Decidimos invitar entonces a quien nos dio la idea de generar unos premios a la Excelencia Radial, cada vez que termina el año, que fue Pablo Stoll, cuando era escucha de este programa.
Un primer coqueteo, llegó ese mail así, solitario, sí. Stoll, che, ¿por qué no hacen una compilación de lo mejor de Suena Tremendo y arman categoría?
Bueno, y eso hicimos, y en eso estamos una vez más.
A ejecutar. Y este año los premios tienen algunas particularidades. La primera particularidad es que este año los premios también van a ser una experiencia audiovisual, ¿no? Espectador TV arrancó ya hace tiempo con mucha fuerza, y muchas de las entrevistas que hicimos tienen un respaldo audiovisual, tienen la nota en Espectador TV. Así que, para los que estén colgados en Espectador.tv, además de escuchar esto, en muchos casos van a poder ver el video que acompañaba algunos de los mejores, los peores, los más graciosos o los más decadentes momentos de este año en Suena Tremendo.
Estoy viendo de todo, ¿no? Nombres como Jorge Pablo.
Tranquilo, tranquilo. La emoción te puede desbordar.
Grafinia.
No, adelante.
Marina Arismendi.
Señores, estamos cerca.
El Negro Rada. Zaporiti.
Cerca de llegar a las 3 de la tarde. Vamos a quemar la primera categoría y hacemos la tanda, ¿le parece? Estamos hablando de canciones políticas. Título rimbombante. Este año pasamos al aire varias canciones de protesta, canciones con contenido político y de esos palos. Y quería aprovechar para recordar algunas y ver cuál puede ser la mejor canción política del año. Vamos a repasar tres en particular. La primera, que es la última canción que pasamos, fue hace muy poco, y es la de la banda Causonics, y es la Mujica Song.
Hello, Mr. President. You know what? We miss you a lot. Mr. President, you have done so well. You are Mr. President Chulo. Mr. President Chévere Chévere. We miss you, Mr. President. If you like to smoke, smoke. You like to smoke, smoke. Or if you are a gay, gay. You are a gay, gay. Or if you see you Syrian refugee. He's the coolest president. Mr. President, we want Syrian refugees in our country. You have done it so well. He don't have no pretty wife.
Una canción y un video, porque hay que decir que son las dos caras de la misma moneda, que te dejan de boca abierto, ¿no? Una canción que no sé si es política, pero por lo menos hace un repaso desde el humor de lo que fue la caricatura y la gestión de Mujica los últimos 5 años, ¿no?
Músicos serbios, músicos que no quisieron dar su nombre.
Eso es lo que dice.
Prefirieron mantenerse en el anonimato.
¿Músicos serbios?
Bueno, es lo que nos vendieron. Sí. Nosotros en contacto con los Causonics, los creadores de esta canción, nos vendieron eso, que eran serbios, que preferían mantenerse en el anonimato. Hablaron en inglés con nosotros, por supuesto, claro, a través de su cuenta de YouTube. En fin, pero fue la última canción que nos revela que el presidente Mujica todavía sigue siendo una estrella internacional intacta y sigue, la gente en el mundo lo sigue celebrando a través de distintos actos y expresiones. Por ejemplo, esta canción, la canción de Mujica. Esta es una de las nominadas para la categoría lo mejor musical en este año, suena tremendo. Digo, pues fue un descubrimiento de Diego Sass. Agarró, encontró esta canción en YouTube, pero cuando tenía apenas 100 visitas.
Exactamente.
¿No?
Y Sass ahora tiene 60.000, 80.000.
Sí, por eso, de alguna manera la catapultamos a través del programa. Pero ahora sí, vamos a cambiar, porque la siguiente canción nominada es de un invitado especial que bien podría haber estado en los puntos altos del 2016, pero terminó en esta categoría. Estamos hablando de Jorge Pablo, un cantante y compositor uruguayo e intérprete que en los años 80 deslumbró a jóvenes, adolescentes, a mujeres, las hizo bailar, cantar, era perseguido como si se tratase de los Beatles saliendo de un auto rodeado de la policía. Según dicen las lenguas, Jorge Pablo, habría talado más de lo que cuenta Bill Wyman en su autobiografía, una especie de secador de manantiales. Jorge Pablo, que se fue a vivir a España y regresó al país una vez más triunfante, recibido en el nuevo aeropuerto por 5 o 6 de las personas que lo recordaban. Y ahí estaba Jorge Pablo con un nuevo cancionero. Cancionero ya no música pasatista, sino un cancionero político, que atacaba lo peor de nuestra sociedad global. Es Jorge Pablo con esta canción que se llama, una canción de protesta, directo al corazón financiero del planeta, con nuestro dinero en Panamá.
Me despierto por la mañana, me pongo a desayunar. Cuando escucho las noticias y todos hablan de Panamá, voy camino a mi trabajo, la gente mosqueada está con todos los políticos que viajan a Panamá. Nos quieren dar lecciones, nos hablan de honestidad, nos piden sacrificio y su dinero en Panamá. La monarquía española, qué familia la real, su pueblo en la pobreza y su fortuna en Panamá. Los ricos son más ricos y los pobres jodidos están. Estamos en un mundo que es una puta realidad. Los ricos son más ricos y los pobres jodidos están.
Señor Cobranza, temas de Calle 13, Jorge Pablo, claramente.
Al lado.
Entran dentro de esa categoría de canciones de protesta latinoamericana.
¿Cómo no?
Puño en alto, elevado, dientes apretados y cantando muchas verdades.
Apuesta más lejos, a Iberoamérica, ¿no? España, Latinoamérica, como dijo Juanchi, el centro del corazón financiero de este mundo globalizado.
Tembló Mossack y Fonseca en su momento cuando salió la canción. Tercer tema de esta categoría de canción política. A ver, fue con entrevista incluida el momento en que pasamos este tema. Estamos hablando claramente de una canción de protesta. Pero una canción de protesta al estilo siglo XXI.
Sí.
Express. A pedido del consumidor. Coyuntural. Salió el diario, te escribo una canción y la subo enseguida a YouTube.
Viralizable.
Viralizable. Es una de las últimas canciones de Ricardo Fernández Más. Una persona quizás no tan conocida por el gran público, pero sí muy vinculada al Partido Nacional, blanco de pura cepa, que fue ganador de un premio Manuel Oribe del Partido Nacional a la canción partidaria en las ediciones de estos premios en el 2016. Hace unos meses, una canción de Fernández Más se viralizó, un tema siempre presente, la seguridad, la inseguridad. Fernández Más parodió palabras del ministro Bonomi en esta canción que se llamó No te resistas.
Recomendó el ministro, no te resistas si te van a asaltar, no te resistas si te copan la casa, no te resistas si te van a violar, no te resistas a pagar las facturas o los impuestos de orden municipal, no te resistas que al Estado hay que bancarlo y el que trabaja es quien lo tiene que pagar. No te resistas, no te resistas, no te resistas, hay que colaborar. Si usted resiste es un facho de carrasco o en algo turbio resultaba que usted está. Si usted resiste es un facho de carrasco o en algo turbio resultaba que usted está.
Si usted resiste es un facho de carrasco y en algo turbio seguramente está.
Si usted resiste es un facho de carrasco y en algo turbio seguramente está.
Ahí tiene.
Me lo parió Fernández Más.
Ricardo Fernández
poniéndole
Más.
Sí. Poniéndole calor a la discusión política con su cancionero de protesta.
Un hombre de partido, un hombre picante.
1904 está de vuelta.
Sí,
y tiene, y tiene sus y tiene quien le escriba. Tiene quien le escriba.
Y 2016 también tiene quien le escriba.
Tiene sus Ricardo sus trovadores, tiene sus trovadores de combate.
Canciones urgentes, como decía Silvio Rodríguez.
Bueno, acá tenemos tres canciones, Sapo, Jorge. En la primera categoría de los premios Nicolás Batalla, la excelencia radial, y la gente ya puede empezar a votar. Canciones políticas. Tenemos La canción de Mujica, y así mandan si es la que quieren votar a través del 88-10, se van entradas para la película Snowden, Ciro y los Persas, su último disco, excelente. Canciones políticas, repito, primera opción, canción de Mujica, manda mensaje al 88-10, sino también a través de nuestro Facebook, de nuestra cuenta de Twitter. En segundo lugar, Jorge Pablo.
Panamá ponen.
¿Pueden poner Panamá? Bueno, dale, Panamá, Panamá manden entonces, Panamá, canción de Mujica, Panamá, si prefieren... La canción de Jorge Pablo. Y finalmente en tercer lugar, Fernández Más con No te resistas. Y votan a través del 88-10 con No te resistas, Panamá, canción Mujica. Son las tres nominadas. A una le vamos a dar el premio. Nosotros vamos a votar. Queremos que los oyentes participen. También participen a través de nuestra cuenta de Twitter, que se pueden ganar un smartphone arrobando a Zona Tremendo y arrobando a Zona Laptop. Ahí elijan la canción de política, de protesta, además le gustó de esta terna. Y también pueden participar a través de nuestra cuenta de Facebook, mandando mensajes, y ahí estamos sorteando también el último disco de Bob Dylan, CD de Dylan, recién compradito, que se llama Fallen Angels.
¿Puedo dar mi opinión?
Dale, ¿te
parece?
Sí. Dato opinión.
A ver, por factura musical, por llegada internacional, por melodía, por flow,
por historia.
Por historia, por amor al terruño, me quedo con Jorge Pablo.
Yo voy contigo, sapo. Son dos votos para Jorge Pablo. Me leíste la mente. ¿Juan Chunín?
No. Jorge Pablo está muy bien porque es una figura de larguísima trayectoria en los años 80. Después un exilio en España por temas políticos acá. Fue perseguido durante la primera administración democrática de Sanguinetti.
Bueno, ya empezamos.
Quería que volvieran los milicos.
Estás adelantándote a la categoría de rap.
Si ustedes, ¿no?, quieren, si ustedes quieren votar a Jorge Pablo, lo que están dejándose llevar por sapo, sepan a lo que están votando también.
Yo no. ¿Quién votan?
Hay ruido de botas.
Sí. Yo voy a votar por Fernández Más,
sí,
por lo nuestro, porque es una fotografía, una radiografía de la realidad que estamos viviendo.
¿Y por qué es blanco?
Del renuncia Bonomi.
¿Y por qué es blanco?
Bueno, es blanco Fernández Más, pero, perdón, habla en su ocasión de un problema que nos toca a todos, la inseguridad. Hemos cerrado el año con garrafas que vuelan, señores. No podemos más, así no se puede más. Y esta canción de Fernández Más, No te resistas, es una gran ironía sobre los dichos de un Bonomi que en su momento y con Maltino, con una falta de tacto y sensibilidad total, dijo, ay, no hay que resistirse, no hay que resistirse. Bueno, nos están matando los delincuentes. Mi voto es para No te resistas.
Ajá. Mi voto esto para vamos a dejar en una nueva categoría, que es categoría de demagogo.
Sí, no, obvio, demagogo.
Este discurso, Juanche. Sí.
Piénsenlo, en sus casas, detrás de todas las rejas que tuvieron que garpar con la persiana baja, porque le pasan los nieri y les escupen y les tiran cosas.
Piensen cuando pagan sus impuestos. Y hay gente que no paga un mango y se manda su dinero a Panamá. Y Jorge Pablo lo dijo en su canción.
Mentira, no es por eso. Señores, primera categoría que se va. Canciones políticas se vota a través del 88-10. No te resistas, Panamá. Canción de Mujica a través del Facebook, Twitter, tanda. Y seguimos con ya estos calientes premios, hay que decirlo. Con estos calientes premios, Nico Batalla a la excelencia radial año 2016. Seguimos en una nueva edición, la edición 2016 de los premios Nicolás Batalla a la excelencia radial. Todo lo que ocurrió, lo mejor y lo peor del año en Suena Tremendo. Ya pasamos por nuestra primera categoría, canciones políticas, donde estaban nominadas Mujica Songs de los Causonics, la canción de Jorge Pablo,
Con su dinero a Panamá.
Con nuestro dinero en Panamá. Y la canción de Fernández Más. Esta canción, un cantante de protesta blanco con su canción No te resistas. Y ustedes votaron, votamos también nosotros aquí en la mesa, votó Sapo, votó Jorge, voté yo. Y ustedes votaron y le voy más o menos dando los resultados que estamos sacando. No te resistas, de Fernández Más, 35 votos. Panamá de Jorge Pablo, 10. Y la canción de Mujica, 13.
Chaucha, Jorge Pablo, ¿qué pasó?
Bueno. ¡No te resistas! De Fernández Más es la canción política del año 2016 en nuestros premios Nicolás Batalla.
Aplausos para Fernández.
Ya le avisaremos a Fernández Más algunos mensajes. Voto No Te Resistas.
Vamos a ver el Niquito
crack,
de Oro.
Un crack el violero y el que hizo la mezcla, que hijo de puta. No Te Resistas, un ballista de San Carlos. Voto por Panamá, dice Alejandro. Disculpen que yo sepa, el perro Vázquez, hermano del presidente, al igual que mi amigo, el doctor Conrado Ramos, viven en Carrasco. ¿Son fachos por eso? Dice Marrón.
Marrón, duro. Enroscado.
Sí, sí. No Te Resistas. Voy con la de Blanco y la Seguridad, dice Javier de la Teja. Un Paco Fernández que a través de Twitter votaba por... No, por, perdón, con nuestro dinero en Panamá, de Jorge Pablo. Voto por
ya,
la canción ya del Pepe.
Tiene la plata, Juan.
Los Causonics son unas verdaderas vacas cantando, dice Rodolfo. En fin. Buenas, espero alguna mención al minuano ufólogo que
tranquilo,
mantenía relaciones.
Tranquilo, tranquilo, que falta mucho. Vamos a meterle pata que
sí, tenemos pata. Arriba con el programa, sí. Voto por canción, No Te Resistas, quiero ir al cine. Bueno, recuerdo, los que voten a través del 8810 participan por entradas para el cine para ir a ver las películas Snowden de Oliver Stone y aparte se llevan este doble disco de tapa dura, muy lindo, muy bueno, muy prolijo, de Ciro y los Persas. Para los que voten a través de el Facebook de Suena Tremendo se llevan el último disco de Dylan, en CD, Bob Dylan, Fallen Angels. Y para los que quieran participar votando a través de Twitter, arroban a Zona Laptop y a Zona Tremendo y se llevan un smartphone para estas navidades. Dicho eso, le pido a la Escuela Esquenone la música para la próxima categoría.
Con esta música que nos lleva directamente al humor picaresco, Jorge Valmeli, por favor, te pido que presentes esta categoría.
Pero cómo no, sapo. Mirá, en este año ocurrieron muchas cosas graciosas en Suena Tremendo. Pero esta categoría no se trata sobre eso, sino que se trata sobre chistes. No hablamos de me río de alguna pavada que haya hecho Juanchi, algún error que haya hecho el sapo o algún gafe de Jorge. No, hablamos de la intencionalidad de hacer un chiste y que ese chiste salga, ¿no? Y acá hay dos contendientes fuertes. Dos fortísimos. Uno, por ejemplo, ¿no? Que
para mí hay uno que está despegado, pero bueno.
Bueno, hay uno que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es un chiste que se dio en la entrevista con Carlos Silva, el coronel retirado, presidente del centro militar, que durante la entrevista dijo cosas como que en la dictadura no hubo presos políticos, hubo delincuentes presos.
¿Pero me cambiaste el orden de los chistes?
Sí, ¿me estoy confundiendo yo?
Está confundiendo, Valmeli.
No. Flaco, no sabes.
Me salté uno. Leer un guión.
Vamos con el primero.
Vos, flaco, echalo vos.
Me salté uno.
Echalo,
¿no?
Va para la categoría de gafes.
¿Mayo?
Echalo.
¿Puede ser?
Tranquilo.
No sabes leer un guión, vos.
La casa está en orden.
¿Qué? ¿Sabes leer un guión? ¿Quieres trabajar en la tele, vos?
A ver, recapitulemos.
Nunca dije.
Recapitulemos.
Es un medio que está por debajo.
Recapitulemos. Dos chistes en esta categoría. El primero viene una entrevista al diputado nacionalista
bien,
Daniel Grafiña.
Bien.
Recordemos cuando el presidente de Banco Central, Mario Vergara,
te mandó la plana sapo y te quitó la titularidad.
Bueno,
y
está bien.
Vamos a empezar de vuelta.
Tranquilo, tranquilo.
Categoría de humor. Dos chistes en disputa.
Sí.
Explícame el primero, Jorge.
Eso que está diciendo.
El primero, Jorge.
Pero está. Bueno, pero bueno. Sapo justamente fue el que le hizo una nota junto a vos a Daniel Grafiña, diputado del Partido Nacional. Que no sé si se acuerdan que Mario Vergara, queriendo justamente hacerse el chistoso, en una instancia pública, hizo una comparación de las calificadoras de riesgo con las esposas. Y dijo, y estoy citando, las calificadoras de riesgo son como las esposas, son un mal necesario. Y hay varios grupos feministas le cayeron. Entre otros, les cayó el propio Partido Nacional, que la agrupación de Grafiña consideró, entre otras cosas, que las declaraciones de Mario Vergara eran violatorias de los derechos humanos.
Eso fue lo que dijo Daniel Grafiña.
Bueno, sí. Y justamente en la entrevista...
No dijo que eran violatorias de los derechos humanos y pidió la renuncia de Vergara.
Bueno, pero ese no fue el chiste.
Y allá fue, suena tremendo, obviamente. Obvio. Un tema importante es llamar a Grafiña, ¿no?
Exactamente. Bueno.
Tema sensible, Grafiña.
Sí, claro, claro.
No,
claro.
Consustanciado con la causa.
Sí, y... Grafiña no quería saber nada de la estereotipización y victimización de la mujer a través del humor, nada.
La cosificación.
Pero,
cosificación,
pero sí. Ahí el sapo no metió su asa. Vamos a escucharlo.
Para Grafiña, la frase de Vergara, así como lo ponía el comunicado de la 40... ¿Es violatoria de los derechos humanos?
Y yo creo que sí, porque como te dije anteriormente, él en cierta manera cosifica a la mujer, la compara con las calificadoras de riesgo, después dice que es un mal necesario, o sea, para mí es bochornoso.
Tomándolo como chiste lo que dijo Vergara, ¿no? Que en definitiva fue lo que quiso hacer, ¿no? Voy a leer uno de suegras, ¿no? Me enganché con el tema suegra. A ver, ¿qué piensa Grafiña sobre este chiste? se encuentran dos personas y uno le dice al otro, oye tío, esto es en España, ¿no? Oye tío, mi suegra es un ángel, y el otro le responde, qué suerte, la mía todavía no ha muerto. Le sacó una sonrisa. Le sacó una sonrisa, Grafía. Se acaba de reír de un chiste de suegra.
Con los españoles. En algún momento
se rió de una posible suegra muerta.
Exacto. ¿Más violento que esto?
No, porque no tengo suegra, ¿viste? Entonces no tengo ese problema.
Un problema la suegra.
No tiene el problema la suegra. Ya veo que no tiene suegra porque entiende que es un problema más.
Bien, bueno, buena defensa de Grafiña, ¿no? No, pero yo no tengo suegra, no tengo ese problema.
Fangosa.
Fangosa un momento. Una vez más, Bob Woodward y. ¿Cómo se llama el otro?
Carl Bernstein.
Nada, haciendo quedar en evidencia.
Desnudando a los. ¿Qué? A los pesos pesados.
La doble moral. La doble moral de los legisladores de este país. Se rió un chiste de suegra. Después no solo se ríe el chiste de suegra, sino que dice que no tiene ese problema. O sea, el problema de tener una suegra. O sea, eso es periodismo. Este es un chiste que casi voltea a Grafiña de su banca. Sí.
Bueno,
¿no?
Vamos con eso.
¿No pasó?
No, bueno, no sé si.
Pero bueno, a ver, es un chiste que desenmascara a un entrevistado que estaba haciendo casi una elegía.
Guardá el discurso para el público, tranquilo.
Tranquilo, después. Jorge.
Bueno,
segundo chiste en esta categoría.
Yo me adelanté porque me gusta particularmente. Fue en la entrevista con Carlos Silva, coronel retirado, presidente del Centro Militar. Que entre otras cosas dijo al aire que en la dictadura no hubo presos políticos, hubo delincuentes presos, justificó la tortura, en fin. Una nota que vino en ese tenor, para que se hagan una idea, ¿no? Y cerca del final de la nota, Juanchi, esta vez no fue sapo, Juanchi decide preguntarle si conoce el chiste del hipopótamo. Vamos a escucharlo.
¿Conoce el chiste de... del hipopótamo o no?
A ver...
¿No lo conoce?
No sé.
¿No está en filas castrenses ese chiste?
No sé, capaz que sí.
El ejército, se reúnen varios ejércitos a cazar un chancho, sí. ¿No? Va el ejército de Estados Unidos, el ejército de Rusia, va el ejército de muchos países, ¿no? Va el ejército de Uruguay. ¿No lo conoce el chiste?
No.
¿En serio?
No, en serio, sí.
Entonces, bueno, tienen un tiempo, a ver quién es el primero. Bueno, el ejército de Estados Unidos arranca la caza, a la hora volvió con el chancho. Primero Estados Unidos. ¿Qué esperaban? Rusia vuelve a las 2 horas con el chancho. El tercero, bueno, el ejército chino. Y así van llegando todos los ejércitos, menos el de Uruguay. Y pasan las horas, Y dicen, ¿qué le habrá pasado a los uruguayos? De pronto, allá a lo lejos, aparece un jeep, ¿no? Y un camión con el que viene el ejército uruguayo. Y llegan así, y dicen, más vale tarde que nunca. Y traen, es un hipopótamo. Y los organizadores lo miran y le dicen, pero esto es un hipopótamo, no es un chancho. No, mire, esto es un chancho, dice el militar uruguayo. Pero señor, lo estoy viendo, es un hipopótamo. Y en ese momento saca una picana, le pega y un pacre y dice, ¡es un chancho, es un chancho!
Está bien, está bueno.
Oscuro momento.
Oscurísimo.
Oscuro momento.
Un militar que admite la tortura y dice que no hubo presos políticos y un montón de barbaridades más, un chiste que se le hace en la cara y revela que se ríe de dos cosas.
Fue consecuente.
De los milicos uruguayos torturando y aparte de su incompetencia, ¿no? Porque sí. Fueron los últimos.
O sea,
y se rió con una sonrisa oscura. Esto también desenmascaró. Terminó de confirmar la ideología de un entrevistado.
A través del humor llegamos a la verdad, ¿no?
Bueno, a ver, al 88-10, ¿cuál fue el mejor chiste del año? ¿Hipopótamo o suegra? Manda mensaje, hipopótamo. O suega a través del 88-10, también pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, y si no también, suenatremendo@espectador.com.uy, participan por todos estos premios.
Suena laptop para Twitter, acuérdense, vamos por el smartphone.
Sapo, hipopótamo digo, o suegra.
Si jugo pura exclusivamente el chiste, obviamente que el hipopótamo, ¿no? ¿Sí? Si jugo el contexto, yo me quedo con el segundo... Porque es bastante más denso el momento.
El del hipopótamo.
El del hipopótamo. Por la densidad. Porque la gente.
Por la tensión.
Capaz que la gente no recuerda lo que fue la previa de la entrevista. Fue una entrevista donde fuimos hacia un lado oscuro.
Alguien dijo que iba a morir con sus botas puestas.
Sí.
Dijo que justificaba la tortura, que no hubo presos políticos.
Que no recordaba violaciones.
Que no recordaba violaciones en los cuarteles.
Sí. Y terminó con esa risa resotada, sí, casi que sádica, ¿no? Tras el escuchar
no
el
sé, chiste. Capaz que solo le causó gracia. No,
bueno, chiste, a mí me sonó eso. Por eso me quedo con el hipopótamo.
¿Jorge?
Hipopótamo. Hipopótamo porque por lo oscuro del chiste, por lo macabro de la risa y obviamente también por lo subversivo de hacer un chiste así a una persona de esa característica.
Yo también voy a votar por el chiste del hipopótamo y ustedes pueden votar a través del 8810. Manden ya mensaje 8810. ¿Hipopótamo? O suegra, así definimos cuál se convierte el chiste del año en los premios Nicolás Batalla, la excelencia radial 2016.
A esta altura del partido a nuestro Billy Crystal lo estamos excusando, ¿no?
Sí, sí.
Pablo Toll.
Pablo Toll. Pablo Clavijo Toll.
Está complicado, ¿no?
Después vamos a hacer una nota que viene Peri y Pablo Toll, los dos juntos. Ahí sale la jugada.
Vamos con la siguiente categoría, puede ser, muchachos. Sí,
hipopótamo vota Mr. Lemon y arroba zona laptop. Ángel dice, voy por el cel, pero bueno, no vota por nada. Hipopótamo vos, dice Agustín, esto en Twitter. Y siguen llegando mensajes a través de Twitter. Y voy al 8810, donde la votación es claramente despegada para el hipopótamo.
Listo.
El hipopótamo acaba de...
El hipopótamo.
Acaba de ganar el hipopótamo, sí. La votación es 20-5 contra el de suegras. Eso era la votación. Ustedes pueden votar, recuerden, los premios Nicolás Batalla a través del 8810. Mandan un mensaje con su voto, con lo que quieran. Y también pueden participar a través de la cuenta de Twitter, ahí votan y pueden arrobar a Zona Laptop para ganarse un smartphone. A través del Facebook se gana el Fallen Angels, el último disco de Bob Dylan.
Premios por todos lados.
Pero ahora vamos a seguir con estos premios Nicolás Batalla. Y la categoría es Confesiones. Esta categoría se llama Confesiones. Estamos hablando de esas entrevistas donde los invitados revelan algo que hasta el momento no se sabía. Se animaron a contar algo acá que no habían dicho en otro lado. Vamos a empezar con el senador colorado Pedro Bordaberry, que este año se animó a venir a una entrevista a Estudios y en un momento le preguntamos por cómo se definía ideológicamente. Le preguntamos por la percepción que tiene la mayoría sobre él, si es un conservador, un reaccionario. En esa misma entrevista dijo que Amado fue la peor persona que se había cruzado en política, pero también tenía una anécdota de campaña para contarnos, Bordaberry, que era la siguiente.
A la audiencia un poquito, si divertimos un poquito en nuestro entendimiento. Y vamos, yo soy sordo, uso aparato para sordera y cada vez se me va grabando. Íbamos a la campaña con Germán Coutinho, una caravana en una esquina de Montevideo. Escucho que me gritan, ¡Cacho! 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 Y entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y saludaba yo así, no sé cuánto. Y le digo a Coutinho, ¿vos a quién le gritan Cacho? No, esa voz que te están gritando Facho, ¿viste? Pero bueno, esas son percepciones que tiene la gente y hace a lo que yo te digo hoy.
Espectacular,
¡Cacho!
Espectacular,
¡Cacho!
Anécdota.
Y es verdad, que tiene medio una sordera de un oído, Bordaberry.
Sí.
¿No? Y sobre todo blanqueando una cosa que es verdad, ¿no? Bordaberry ha tenido que cargar con el mote de facho desde que incursionó en la vida política.
Sí, sí.
Básicamente
desde que me dio de la adolescencia.
Y bueno, pero capaz que no estaba tan expuesto antes. Bien. Pica alto.
Sí,
esta
obvio.
Esta confesión pica alto.
Bordaberry confiesa que es sordo y que cuando le gritaban cacho, cuando le gritaban facho, pensó que llamaban a cacho.
Nos vamos a meter en esta categoría, vamos a recordar uno de los episodios más sobresalientes del 2016, que fue aquella emboscada de taximetristas a un chofer de Uber, que tuvo como protagonista excluyente a Marcelo Saporiti, propietario de varios taxímetros, dirigente de taximetrista, que... Tras la redada y con las cámaras presentes y con un séquito de gente que lo quería escuchar...
Bien, Marcelo.
Sí, decía lo siguiente.
Nosotros lo que tenemos que estar es en pie de lucha. Estos son los Cristóbal Colón del 2016. Vienen a quedarse con el laburo de los uruguayos. Entonces nosotros necesitamos que las autoridades nos apoyen. No podemos nosotros, de casualidad, defender a una pasajera que el chofer no le quiere dar como corresponde la boleta del viaje y nosotros tener que venir a marcar presión para que vengan los entes del Estado. ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Somos
bien,
trabajadores!
Marcelo, bien, Marcelo, bien.
¡Loco, vamos a esperar un poquito! ¡Que les duela como nos duele a nosotros!
Bien,
¡no tenemos plata para comer!
Bien,
¡estamos muertos de hambre!
Bien,
¡el gobierno tiene que ponerse firme! ¡Es una empresa yanqui! ¡Fuera los yanquis del Uruguay!
Bien, impresionante. Encendido,
momento,
Marcelo. Bueno, eso el año...
Zaporiti que se pone colorado, le salta la vena y apareció el Ivo Calcahuete, ese que decía, bien Marcelo, bien Marcelo.
Pero lo que importa de este audio es el no tenemos plata para comer, estamos muertos de hambre.
Estamos muertos de hambre.
De Marcelo Zaporiti, dueño de taxímetros varios, ¿no?
Más de 100.
En el momento no lo sabíamos.
Bueno.
En el momento vestido todo de negro, dando su discurso encendidísimo.
Hay gente que piensa que porque sos empresario a veces no podés...
parar la olla.
Claro, parar la olla, loco. Sí,
no, obviamente.
Digo para que...
complicado, pero bueno. Lo entrevistamos a Zaporiti.
Al otro día.
Al día siguiente, ¿no?
Al otro día.
Y acá viene la confesión importante, ¿no? No tenemos plata para comer, estamos muertos de hambre. Le hicimos la entrevista y él nos hizo algunas precisiones sobre lo que dijo en su discurso que escuchamos recién.
Y Widerma dice, bueno, Zaporiti que no se venga a ser el taxista porque administra 100 taxis, tiene una estación de servicio.
¿Sabe una cosa? Se dijeron muchas cosas. Yo nací en familia de taximetrista. Estoy orgulloso de ser taximetrista. Mis hijos están orgullosos que el padre con el taxi le dio sustento. Fui cooperativista, como dijo él, del 92 en la primer coordinadora hasta el año 96. En el año 96 compré mi primera unidad y trabajo, y lo único que hago es trabajar. Y el que me conoce, no hable con los contras. Hable, usted lo conoce, le van a decir, es un hombre de trabajo. Entonces yo hablé como un hombre de trabajo, que me preocupa la cantidad de trabajadores alrededor que tengo, que eran compañeros míos de parada, que es gente que trabaja 12 horas de 3 a 3, que pierden un montón de vivencia a su familia, que el salario le está bajando por culpa de una normativa que no sale a controlar a una empresa que está declarada ilegal y que el gobierno le pidió que no ingresara al país hasta que se regule.
Ahí está, Zaporiti.
Y se rieron de todos los uruguayos, no mío.
Pero vamos
tú, Juanchi, de Diego.
Zaporiti, vamos al fondo de este asunto, que es justamente la mella que está haciendo Uber en el salario de los taximetristas, ¿no? Usted ya dijo, mi casa no come, ¿no?
Fue figurativo.
¿Fue figurativo o fue realmente tanto le afectó la llegada de Uber que en su casa está faltando plato de comida en este momento?
No, a mí no me falta un plato de comida.
Fue figurativo, lo dijo Marcelo Zaporiti.
Viste, ¿no? Que además, típica entrevista donde el entrevistado con su chip, ¿no? Te larga y finalmente, bueno, ¿pero tiene hambre o no tiene hambre? ¿Falta comida o no falta comida? No, bueno, fue figurativo.
Qué horrible vos, Zapo, como periodista.
¿Por qué?
Bueno, apretando a un tipo que está famélico.
No tiene energía para resistirse,
claro,
¿no?
Se puede marear, se puede caer ahí mismo.
Sapo, después de Zaporiti.
¡No tenemos para comer!
Fue a apretar a Dijab después del sapo, ¿no?
No.
Fue derechito a apretar a Dijab.
Pero
Dijab
realmente tiene hambre usted. Pero usted hace huelga de hambre hace 2 semanas.
Cuando dije 2 semanas fui figurativo.
Hace 2 horas me clavé una milanga.
Te hubiera venido bien a vos haber hecho una visita periodística en Somalia, ¿no?
Qué sapo fangoso, ¿no?
Sigamos con las confesiones.
Bueno,
tenemos
ya
Bordaberry, la de Cacho. Uh-huh. Falta una, digo, para los que vayan a votar. Esperen la última, ¿no? La,
¿queda una
la,
más?
La tercera.
¿Queda una más? Sí, ¿cómo no?
Zaporiti y su sentido figurativo de que le falta hambre. Le falta la comida, un plato de comida en su casa. Y bueno, y la última, Jorge.
Queda una más. Queda una más, que es una confesión bizarra, ¿no? En un momento del año nos enteramos. ¿Vos quedás excluido de esto, Juanchi? Porque me acuerdo que te estaba. Esto tomó una licencia.
No,
no sé qué cuestión. Sapo y yo nos encontramos con un portal ufólogo argentino con una nota sobre un uruguayo que supuestamente había sido abusado sexualmente por alienígenas, ¿no? Sapo me dijo, nota. Y yo me puse a investigar si era real o no, porque era un portal que tenía credibilidad, ¿no? Cero. Y contactamos al minuano Wilson Arriola. Y luego una larga charla, lo convencí para que viniera y en medio uruguayo finalmente diera su confesión y diera su historia sobre su encuentro con alienígenas. Vamos a escucharlo.
A ver, me decís que no te gusta hablar sobre esa experiencia sexual.
Sí, pero vamos a hablar.
Porque le preguntaba, ¿fue sexo al mejor estilo humano? ¿Fue un sexo diferente, un sexo extraterrestre.
Muy, muy violento.
¿Violento?
No, no, violento en el sentido genérico de la palabra, ¿viste? ¿Cómo te podría explicar? No sé si la intuición que ellos hacen, tanto a mí como a la otra, al elemento femenino, voy a levantar una mano en mi defensa. No fue con elementos masculinos el sexo, fue con elementos femeninos. No fue una vez, tampoco fueron varias veces. Y tampoco pienso que sea una sola especie. Por eso el pensamiento mío, que va más allá de que no creo que sea para ver cómo hacer algo porno conmigo.
Estabas vos arriba de esa cama y se te montaba alguien.
No, ¿sabés lo que pasa? Los problemas más grandes los tuve con la que era mi mujer. Porque aparezco marcado. ¿Viste? La de espalda tengo marcas de mano. ¿Me entendés?
Sí.
Entonces ¿Cómo
justifico esto? Si le digo que tuve sexo con extraterrestres,
me echa de la casa.
No me va a creer.
No, por supuesto. No, ¿sabes qué?
Es el único momento en que un hombre le confesaría a su mujer que le engañó con otra mujer. Para zanfar de contarle la historia extraterrestre.
¿Querés que te diga la verdad? No, vos sabés que no. Se lo fumó bien, ¿viste? Sí. Porque ella vio las naves, tuvimos algún tipo de experiencia, ¿viste? Y no lo tomó, no.
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 Yo ya quiero dar mi voto, sin esperar a nada, pero no, en el ámbito, porque me parece que está mal, y esta última nominada de la terna, entre la anécdota de Bordaberry, la de la confesión de Saporiti, que en realidad él había sido figurativo en ese discurso, yo creo que esta tendría que haber estado en excusas, ¿no?
¡Excusas!
Y ahí se llevaba todos los votos porque... La mejor manera, la verdad, ¿no? Volvés en pedo de un putero a las 6 de la mañana, te agarra tu mujer en la puerta y le decís, no, hice un gangbang con diversos mujeres extraterrestres. Está en el delirio. ¿Qué está?
Está bien.
Tu mujer te dice,
¿estás loco?
Pobre tipo. Te da una pastilla, te van a dormir.
O te echa por loco, ¿no?
O te echa por loco, pero...
Es mejor que te eche por loco.
Seguro que el engaño no va a pesar nada.
Es buenísimo. ¿De dónde venís? Así con una lora. ¿Sabes lo que me pasó? Me arrecharon 73 extraterrestres amazonas que me llegó. Vení del farol rojo. No seas malo.
Basura. Basura.
Fueron mujeres extraterrestres.
Cuatro cenicerazos se merecen la cabeza.
Pará.
A mí igual la de Bordaberry me gusta mucho.
Bueno, pará.
Esta entrevista la pasa que globalmente fue. Merece un premio porque la entrevista entera fue un bocato de cardenales.
En la individualidad, Pedro, fue más fuerte. Sí. En lo colectivo.
Digo, exactamente. Lo voto a Arriola justamente por la entrevista en su globalidad.
Bueno,
pero individualmente, Bordaberry me parece que.
Al 88-10. Al 88-10. Cacho, si querés votar por Bordaberry, pones Cacho. 88-10, Saporiti. O Saporiti es Saporiti. 88-10, Cacho, si querés votar por la de Bordaberry. 88-10, Saporiti. Si querés votar por bien Marcelo, por Saporiti, por su sentido figurativo. Y finalmente, 88-10, ET. Con esas dos palabras, a poco ve nomás, ET. Estás votando por la anécdota, fantástica anécdota, interestelar de violación femenina de extraterrestres de Arriola, no recuerdo su nombre.
Wilson Arriola.
Wilson Arriola.
El minuano.
A través del 8810, sino también a través de la cuenta de Twitter, de Facebook, Sapo, que dijiste entonces votar por
Arriola. Voy por Arriola por la globalidad de la entrevista.
Jorge.
Saporiti, demasiado bueno dar ese discurso encendidísimo y luego decir que fue figurativo. Eso sí es de otro planeta. Lo de Saporiti está... Perdón, lo de Arriola está... Sí. Lo de Saporiti...
Saporiti, muy bien lo de Saporiti. En el terreno de la realidad, lo de Saporiti...
Sí, pegado.
Bueno, sí, por eso te digo, eso, mucho se va a ir por la bizarrea del extraterrestre, pero yo, ojo con Saporiti, ojo con la de Cacho. Votan a través del 8810. Votan a través del Twitter, votan a través del Facebook, suenatremendo@espectador.com.uy. Y cuando regresemos de la tanda y sigamos con más premios Nico Batalla, la excelencia radial, vamos a dar el resultado de esta última categoría, las confesiones del año.
Ya estamos en el tramo final de estos premios Nicolás Batalla a la excelencia radial. Pasaron grandes categorías, confesiones, chistes, canciones políticas... Y vamos a meternos en una categoría.
Pero antes de meternos en la categoría, sí, déjame dar el resultado. De
ah,
la
bueno,
anterior.
Perfecto. Digo, ganó.
Si vamos a estar atentos un poquito, ¿no? Podría ser. La categoría anterior.
Categoría felpudiada, Juancho Unido, 2016.
Hoy una para cada una.
Confesiones. A ver. Estaba la de Wilson Arriola. Y su orgía con extraterrestres.
Intergaláctica.
Estaba la de Pedro Bordaberry y su sordera.
Cacho.
Y el grito de Cacho, 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 cuando en realidad Coutinho le dice, no, te están gritando facho. Y estaba la de Saporiti con su sentido figurativo de que no tenemos para parar la olla en nuestra casa con este tema de Uber. Bien, la votación de la gente, 43 para Wilson Arriola y los aliens, 19 para Cacho. Y finalmente, 10 para Saporiti. Así que el ganador de la confesión del año es, como no podía ser de otra manera, Wilson Arriola y su gangbang extraterrestre.
Cortina Genone, por favor, para la próxima categoría. Estamos en la mitad de la cancha, el partido está áspero. Y arrancan los trancazos, esos momentos donde los invitados y nosotros, por una razón u otra, trancamos fuerte en la aridez de la discusión, en el medio de una entrevista algo picante. Bueno, se embarra un poco la cancha, a veces se embarra hasta el fondo. Y hay un invitado que tranca con uno de nosotros y hay otras donde tranca con los dos.
Bueno,
vamos a escuchar. Sí, dígalo.
Bueno, el primer trancazo, ahora que lo decías, ¿no? Es justamente uno de esos últimos, ¿no? Un trancazo contra los dos. Fuerte, ¿no? Marina Arismendi, la ministra de Desarrollo Social, vino a una entrevista y nos contó que asistentes del Mides llevaban a niños carenciados a anotarse al liceo, pero que los profesores les decían que no había lugar, o sea que les mentían, e incluso los ponían en la lista y después tiraban la lista a la basura, ¿no? Ah, declaración bastante dura, ¿no? Y si bien esto, yo en la producción no se me había ocurrido que ella iba a decir nada de eso, ustedes, vaya que siguieron su instinto e insistieron, ¿no? Bueno, pero denunció esto.
Fue una acusación que recaía sobre el cuerpo docente, ¿no?
Claro. Así que ustedes insistieron y ella, como lo dice la categoría, trancó. De esta forma es que trancó Marina Arismendi. Vamos a escucharlo.
Ahí yo digo, Arismendi, se trabaja junto, pero también cuando se lo dice y uno dice, bueno, hay profesores tremendamente reactivos que tiran a la papelera y dicen que no hay cupo. Es como que le cae a todo el cuerpo docente, ¿no? Todos nos empezamos a imaginar que los docentes no están...
Bueno, imaginación muy frondosa.
Digo, porque por eso es importante también...
Tiene muy frondosa la imaginación.
Los casos puntuales porque donde sucede eso, transmitírselo a las autoridades de enseñanza. Decirle, hay personas que están haciendo esto.
Yo sé que este es un programa con mucho humor, pero estos temas que estamos tratando son muy serios. Capaz que no era para este programa hablar de esto. Porque,
no, pero justamente, es serio que se denuncien los casos puntuales.
Duro. Yo estoy de acuerdo.
¿No? Pero no se han denunciado.
Estoy de acuerdo.
Cae la gente joven en red y le dicen, no me vengan a molestar.
Hay mucha cosa que nosotros planteamos y discutimos y tratamos de... Lo que yo quiero no quiero denunciar, yo quiero cambiar la realidad.
Pero a veces cambiar la realidad implica denunciar.
A veces.
Informar a las autoridades de enseñanza.
Claro.
No. Eso tampoco parece
un
chiste o una humorada.
También formar a los docentes. Porque
no, ni que
los docentes, no sé, en el Uruguay el título de profesor no lo tienen todos. Y esto es un dato de la realidad. Yo no estoy insultando
totalmente
a nadie ni calificando. Estoy diciendo, los maestros todos tenemos título. Bueno, malo, regular, habremos aprendido mejor o peor. Y en la enseñanza media no, por una serie de razones.
Bueno, y estaba Marina Arismendi saliendo al cruce diciendo, bueno, estos temas son muy serios, quizás, yo sé que este programa tiene mucho humor, pero bueno, capaz que son temas para...
¿No te gusta hablar sobre esa experiencia sexual?
Para... capaz que no es un programa... Bueno, vienes que no, ¿ne vos? ¿Eh? ¿Los Muñones? Ah, fue esa Yacosa, bueno, bien Yacosa, ¿eh? Ya que hoy le voy a marcar los errores.
El policía unido. Dale, vos arriba, vamos a meter, son cuatro.
¿Por qué botón? No está mal que le marque los errores.
No,
hoy.
Claramente. Que se marcan afuera del programa y en el colectivo.
No, señor. Bueno, sigamos. Ahí trancaba Marina Arismendi.
Este es un programa de humor, no tema serio como
perfecto.
Lo que yo vengo a contar no son para acá.
Otro trancazo que hubo, que no fue colectivo, sino individual, y que no fue político, sino cultural. fue, una vez más, con el propio Ricardo Fernández Más. Cuando le hicimos la nota, Fernández Más nos contó que había editado, estamos hablando del cantautor blanco, ¿no? Con su cancionero de protesta.
No te resistas.
No te resistas. Mm. Hicimos la nota a Fernández Más y nos contó que había editado 35 discos y se quejó de que los medios no le daban la difusión que merecía. Ahí Sapo se puso a discutir con Fernández Más sobre si el Partido Nacional carece de referentes culturales y se dio este mágico momento de radio.
No, pero al cantor lo que ¿verdad? Te puedo preguntar,
al cantor,
Ricardo,
al cantor le podías haber preguntado, che, ¿cómo hiciste para hacer 35 discos en este país?
No,
por
pero,
ejemplo,
pero
no
sé,
¿cómo
Ricardo,
hiciste para escribir 400 temas musicales en este país y nadie te pasa
Ricardo,
un tema?
A Ricardo no, el Blanco,
no, Ricardo, sí. Porque vos me llamaste a mí por las canciones de protesta o no, por ser blanco.
Y hablemos justamente de las canciones de protesta. La pregunta creo
pero
que dirigía de Juanchi.
Cantor que apenas tiene 3-4 discos o dos canciones o dos discos específicos de canciones de protesta parece que han marcado mucho más en el espíritu que 33 discos más. Y después me decís que el Partido Nacional no tiene gestores culturales o no tiene actividad cultural.
Pero eso es por
caramba, este blanco tuvo 33 discos antes y tú rescataste las canciones de protesta para hacer el programa.
Ricardo, desde el 60
de
a esta parte, la cultura es de izquierda. Si lo quieres aceptar o no.
Según tu visión, perdóname, digo con sumo respeto, según tu visión, porque yo considero que no lo es. ¿Por qué? Porque tú estás viendo una parte del circuito. Y estoy seguro, ¿vos alguna vez fuiste a los premios Íconos de la Cultura?
No.
¿Alguna vez fuiste a los reconocimientos de los premios Victoria?
No.
¿Alguna vez fuiste a los premios de Asociación Cultural Oriental?
Contanos de qué van, porque no los conozco.
¿Viste?
¿Viste?
A ver, lo voy a decir. Hice mi capitalino que solo vas a Liris.
Hice los
deberes. Capitalino que solo vas a los premios.
Escúcheme, tranquilos. Porque
date
acá,
una vuelta por
acá
el
importa la verdad también. Porque yo siempre voy por la verdad y esto lo saben todos los oyentes. Y
a ver,
estoy buscando los premios que mencionó Fernández Más.
¿Sí?
Sinceramente, tienen nula repercusión.
Ah, pero existen.
Existen, sí. ¿Qué crees que te diga? Que no existe.
Bueno, no la repercusión porque la capital le da la espalda siempre al interior.
¿Y quién te dijo que son premios del interior? Eso,
son
premios. No, son premios de la capital.
No son premios de la capital.
Son todos premios de la capital.
Los in de demagogia.
Son todos premios de la capital.
Fernández Más tiene 35 discos, tiene premio todo lo Linguniati y te trancó fuerte, Fernández Más.
Trancó fuerte igual, Fernández Más, y eso es lo que importa en esta categoría, ¿no? Voy yo ahora con. A ver, trancazo colectivo. Daisy Tourné. Una entrevistada siempre interesante, siempre frontal. Vino a una entrevista que en algún momento se puso picante. Y después de la segunda o tercera vez que nosotros la trancamos, ella decidió replicar con un trancazo bien fuerte. Vamos a escucharla.
¿Sabes lo que tengo? Se me van a encalentar, pero ya que está, embrómense. Me parece que ustedes chupan agenda de la contra y no abren la cabeza propia. Para mirar
ustedes
todo.
Nosotros.
Todo, ustedes.
Nosotros dos, está bien.
Vos y vos. En vez de abrir la cabeza propia y decir, yo más bien la crítica, a ver, es fundamental. El otro que piense distinto a mí me da noción de existencia. Si no existiera, seríamos unos papanatas todos diciendo las mismas bobadas. Por suerte existen otros.
Pero usted cuando dice eso no menosprecia la opinión honesta y los sentimientos honestos que puede tener cualquier ciudano.
No, para nada.
O sea, porque si yo lo pongo desde el otro punto de vista, pienso.
Usted tiene una responsabilidad distinta que la de un ciudano común.
Pero por eso yo estoy acá preguntando. Digo,
pero usted no es un ciudadano común. Ciudadano común.
Yo chupo la agenda de la contra.
Claro.
No, yo estoy preguntando. De ese turné responde y yo pregunto.
Pero usted no es tonto y yo tampoco. Eso vamos a aclararlo. Y sus preguntas siempre vienen media sesgadita. Está bien.
¿Hacia dónde?
Hace lo que le conviene a usted.
Está, pero Daisy Tourné, vamos a tirar la nota. Daisy Tourné dice que suena tremendo, está rentado por el Partido Colorado.
¿Usted se lo vio? Esa es su cabeza.
Ese es el titular que quiere Daisy Tourné para hoy.
No
vamos a entrar en el tema política y medio porque.
Es ya maravilloso.
No, pero para mí ahí la izquierda.
Bueno, trancada fuerte de Daisy Tourné. Ustedes chupan agenda de la contra.
Sí, una frase
para el posterior.
Frase que quedó grabada este año.
Sí, a fuego. ¿No?
Claramente.
Chupando agenda de la contra. Va a ser pique el 2017, ¿no?
Usted pregunta su conveniencia.
Sí,
no voy a preguntar la conveniencia de Daisy Tourné tampoco, si no sería.
Pero bien,
su secretario.
Desi Tourné es una gran entrevistada siempre, ¿no?
Bueno, pero en esta, momento, esta, ¿no? Esta se para fuerte, ¿no? Por, sí. Por la frase, porque fue contundente.
Sí.
Chupar agenda a la contra es algo de eso que son titulares. Uh-huh. Que la gente va a recordar. Bueno, voy con la última, son cuatro.
Usted,
son cuatro, ¿no? Recuerden. Tenemos a Marina Arismendi, tenemos a Ricardo Fernández Más, tenemos a Desi Tourné y finalmente un último trancazo, esta vez individual, en la entrevista que le hicimos a Pablo da Silveira, asesor del Partido Nacional en Educación. Al final del programa le leímos a da Silveira varios mensajes que llegaron. Uno de ellos fue un tuit de Juan Ángel Urruzola. Ese lo leyó el Sapo, lo leyó Diego Sass, y ahí se produjo nuestro último trancazo en esta categoría que tiene a cuatro candidatos para llevarse el trancazo del año. Y ahora un palo de Juan Ángel Urruzola, que dice: aclaro que los escucho a pesar de que pasen al infumable Pablo da Silveira, si ese es el intelectual blanco, pobres.
Bueno, qué bueno ese mensaje, porque ese mensaje es un buen ejemplo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Si es de los míos está todo bien, si no es de los míos está todo mal, y si no es de los míos además insulto y descalifico, que es lo que hace este señor.
Eso no, pero la crítica, este es un mensaje crítico, capaz que lo que molesta es la forma, ¿no?
No, ahí hay una crítica, y hay insultos y descalificación. ¿Cuál es la crítica?
Y bueno, si ese es el intelecto.
¿Cuál es la crítica? Te digo que me respondas a la pregunta. ¿Cuál es la
cuestiona
crítica?
Cuestiona su cualidad como
eso
intelectual.
Eso es descalificación. ¿Cuál es la crítica a lo que dije? Te pido que releas de nuevo el mensaje.
Lo releo. Aclaro que los escucho a pesar que pasen el infumable de Pablo da Silveira. No se lo fuma.
Es un insulto. Es un insulto.
Por eso lo estoy diciendo.
Es insulto.
Vamos con la crítica.
No, eso no es una crítica. Eso es un insulto.
Si ese es el intelectual blanco, pobres.
Descalificación. Uh-huh. ¿Dónde está la crítica?
Para mí, que no lo considera como un intelectual.
Eso es una descalificación. Uh-huh. O sea, no tengo ni que escucharlo. Me da la hora y se la pregunto a otro porque no le creo. Eso es descalificación. ¿Dónde está la crítica a algo que yo dije?
Ya le dije, pero bueno.
¿Dónde? No la veo.
Para mí lo que me molesta acá es la forma. Y comparto en parte, ¿no?
A ver, yo creo que si no somos capaces de distinguir entre crítica y descalificación, estamos liquidados.
Bueno,
es un espacio.
Trajimos al intelectual blanco y se ocupó y preocupó de trapear el piso del estudio con Diego Sass.
Ese día el piso quedó limpio.
Voy a hacer una confesión acá.
Limpito.
Con este episodio me han gastado durante todo el año estos chiquilines. Porque le gusta gastarme, básicamente.
Esquerones se paró y hacía como que estaba trapeando el piso del otro lado del estudio.
Porque sinceramente no
le. Pero nunca le contestaste.
Y le contesté, claramente.
¿Cuál es la crítica?
¿Querés escuchar de vuelta? ¿Quieren escuchar de vuelta? Bueno, escuchen de vuelta, poné de vuelta el audio.
Se sigue defendiendo, bueno, Sapo Sass.
Yo me sigo parando sobre lo que le
después
dije.
Después de que ya varios baldes de agua fueron usados, ¿no?
Para, sí, para...
Bueno, en fin, no voy a discutir más sobre el tema. Porque
y claramente siempre queda calentito.
Porque se divierte con el tema, porque siempre, yo me caliento. Entonces, ya ni siquiera lo voy a comentar.
Bueno, a ver, vamos a votar. Tenemos Marina.
Pará, y alguien recordaba uno que es verdad, que es cuando Rolfo Pereira casi se va de acá.
Lo
comparamos con Pablo Escobar, a Paco Casal, ¿no?
A Paco Casal, sí.
Ese fue un momento. Después igual se
podría haber estado,
se entibió.
Pero Valmeli dejó.
Yo dejé porque fue un segundo nomás. Que él hizo un comentario como: bueno, me voy. Y ustedes dijeron: no, pero pará, no sé qué.
Bien.
Fue un segundo.
A ver, Sapo, te escucho. No sé que no vas a votar a Pablo. Ya le voy diciendo a la gente.
No, porque
88-10 Marina.
Marina.
88-10 Daisy. 88-10 Ricardo. 88-10 Pablo, Marina Arismendi es porque, bueno, este no es quizás un programa de humor y estos temas son muy serios para este programa. Ricardo Fernández Más diciéndole al Sapo su trayectoria, 35 discos, muchos premios, supongo yo, en el interior, que Sapo no conocía. Desi Tourné diciendo que chupábamos agenda de la contra. Y finalmente Pablo da Silveira, que dice que si no sabemos de distinguir entre descalificación y crítica, estamos liquidados. Bueno, esa última puede ser al 88-10.
Liquidado.
Trapeando el piso. Trapeando el
piso.
Gracioso,
también. Bueno, Sapo, me parece que, más allá que no voy a votar la que, porque no considero que fue un trancazo,
dale.
Voy a votar la de Desi Tourné, ni que hablar, por la frase, que me parece que es la frase del año. Chupando agenda de la contra. Suena tremendo, chupando agenda de la contra. Y Desi Tourné que se paró sobre los pedales y en ningún momento aflojó. Hasta que cambiamos de tema, nos fuimos a otros asuntos. Desi Tourné se paró sobre lo que ella pensaba que era un programa que preguntaba desde la oposición casi, ¿no?
Jorge.
Voy por Daisy Turné porque fue un gran trancazo y porque Leopoldo da Silveira, más que trancazo, fue una trapeada, ¿no? O sea, no debería estar en esta categoría.
Bien, yo voy a votar muy honestamente, ¿no? Marina Arismendi sintió que de pronto se sintió apretada, ¿no? Sintió que se le había tirado al cuerpo docente el hecho de tirar las listas, de hacer una cosa horrible. Y en el momento que no encontró la salida, simplemente trancó de una manera fuera de lugar, ¿no? Dijo, lo que pasa que este capaz que no es un programa serio, así que no voy a votar ese como un trancazo fuerte. Ricardo Fernández Más citó toda una serie de premios, a priori desconocidos, y todo bien con que haya editado 35 discos, pero bueno, me parece que es un trancazo, sí, fuerte, pero yo qué sé, digo, 35 discos, ¿qué tipo de premio? Daisy Turné, lo mismo. Se le estaba preguntando sobre el tema ANCAP, sobre peleas entre Astori y Vázquez, sobre Sendic, etcétera, etcétera. Y de pronto salió con chupar agenda a la contra. Se estaba preguntando sobre temas importantes que marcaron al Frente Amplio en su año más difícil, capaz, ¿no? Y sobre todo en su año más difícil desde que está en la gestión de este gobierno. Fue un trancazo tratando de desviar la atención, ¿no? Ustedes. Fue un descalificativo. Sí. Porque realmente fue un descalificativo. Pablo da Silveira trancó y, en mi opinión, nunca encontró respuesta del sapo. Fue el trancazo más fuerte. Voy a votar por Pablo.
Y le doblegó la pierna, ¿no?
Ya lo dejé enojado, ¿no?
Me quedé enojado porque dice que no leí un argumento. Yo leí un argumento muy claro y concreto. No necesitaba repetirlo. Pero bueno, está. Cada vez que hable, la gente va a votar por el sapo.
¿Cuál fue tu argumento?
Que no podemos.
Escuchamos la tanda.
Señores, 88-10. Marina, 88-10, Ricardo, 88-10, Daisy, 88-10, Pablo, se vota para ver cuál fue el trancazo del año en Suena Tremendo. Premios a la excelencia radial, Nicolás Batalla, 2016. Muy peleado todo en la categoría anterior, pero voy de menos a más. 3 votos para Marina.
Poco.
4 para Ricardo.
Apenitas.
16 para Pablo.
Subió.
Y 22 para Daisy, chupando agenda de la contra. De Daisy Turné, porque a Pablo ni siquiera le alcanzan los votos de Barmeli y míos.
No, no llegamos. Y de Genón y todo espectador.com.
Pero
que ya se pronunció.
Sí. No vale, raro, sapo.
Sí, vos te das cuenta, ¿no? Tuvo un equipo periodístico, El Espectador, atrás de la humillación del sapo, ¿no? Sí. Es terrible. Pero no, chupando agenda de la contra, Daisy Turné ganó el trancazo del año.
Vamos con la siguiente categoría.
Entramos en las categorías más importantes, las categorías que todos esperan.
Puntos altos de este 2016 en Suena Tremendo, momentos que elegimos nosotros de forma completamente arbitraria, obviamente, para revivirlos y porque queremos saber cuál fue el que le gustó más a ustedes. Uno de los puntos altos, a mi entender, fue una entrevista que le realizamos a Rubén Rada y particularmente una confesión que realizó en la entrevista. Ya teníamos el dato a partir de la biografía de Peláez que Rada se había cruzado con Bob Marley cuando promediaba la década del 70 y le pedimos que contara la anécdota completa.
Estaba... That's the time I feel I make love. Bob James. Uh-huh. Estaba él primero, tocaba con una hora. Después venía Ayrton Moreira, que estábamos nosotros. Y al final terminaba Marley. Un teatro de 4.000 personas, del Paramount de Washington. Uh-huh. Lleno de negro, porque Washington está lleno de negro. Y antes de tocar, Ayrton me dice, vamos a saludar ahí a
la barra.
La barra de Marley. Entramos, una oscuridad total, ¿viste? Como cuando hacen la panceta ahumada en el campo, que es un cuarto de humo, está todo. Sí. Entramos en una madera terrible y me mira Marley así cuando llego, así lo saludo, y me da una cosa así larguísima y no puedo decir que no. Sí. Y por eso le llamo yo, me tomé un Marley, agarré y di dos pitas, yo nunca había fumado. Uh-huh. Sí, había fumado dos veces. Sí. Una cuando dice, ¿dónde está Eloísa? Y gustas de las flores. Y después nunca más volví a los 50 y pico años a fumar. Uh-huh.
¿Pero te pegaba mal o por...?
Porque me ganaba. Y yo siempre fui un tipo que quiero estar claro arriba del escenario. Uh-huh. Y bueno, me dio eso y no hice todo el show con Alito Marlés y se ve dónde estaba parado. Nunca supe dónde estuvo.
Y charla con Marley.
Lo vimos, ¿sí?, a Marley, charlamos con Marley de la música, con el Hugo, todo, hablamos de Jamaica.
El día que me colgué con Marley, contado por el Negro Herrada, ese sí que es un punto alto, ¿eh?
Sí, ¿no?
Pero vamos a seguir, vamos con más puntos altos. Este es uno de mis puntos altos favoritos, la entrevista con Humberto de Vargas. Hablamos de todo con Humberto, ¿no? De su carrera, del cine, de la televisión. Pero en un momento tocamos un tema más sensible, que fue la tragedia de Jung. Aquel episodio de Desafío al Corazón. Concretamente, hablamos de cómo encaró Humberto el después, la relación con la gente de Jung. Y de esta confesión y de esta anécdota salió inclusive varias levantadas de prensa de otros medios citando lo que había narrado, lo que había contado Humberto de Vargas sobre aquel episodio este año en Suena Tremendo.
Lo primero que me dijo la producción, Humberto, no vayas. Le dije, están haciendo un velorio y entierro colectivo en Jung por un accidente que sucedió en un programa que yo hago la conducción y no voy a ir. Yo tengo que ir. Estaba todo el pueblo. Estaba todo Jung. Yo le pido a la gente que se imagine lo que es ver una fila de cajones. O entrar, por ejemplo, en el velorio donde hay un chiquilín de 15 años muerto. Y tenés enfrente a los padres de ese chiquitín. Entonces no pasa por... Yo sabía que lo que me iba a cargar adentro era de un dolor indescriptible. Pero lo tenía que hacer. Y cuidado, cuidado, que corría el riesgo, y lo sabía, de que hubiera una voz que dijera andate de acá, HDP. Claro. Y para eso hay que tener dos cosas. Por sobre todo... En la vida, respeto por el ser humano y huevos.
Respeto por el ser humano y huevos.
A la forma de Humberto, una persona muy clara para exponer, muy, muy articulada, ¿no? Y en un momento que se respiraba tensión, ¿no?
Sí.
En la entrevista. Porque fue realmente una confesión de Humberto Vargas que no sé si la había hecho antes. Fue un momento alto de este 2016.
Bueno, vamos con el tercero, ¿no? Mm. Que es un punto alto que en realidad, más que nosotros, me parece que lo eligió la gente por la cantidad de mensajes que llegaron ese día, la cantidad de gente que lo compartió en Facebook, en Twitter. Estamos hablando del versus de locutores comerciales que hicimos este año con Dardo Luis Gregores, el locutor comercial de la Sport 890, y el propio Pepe Yacuza, locutor comercial de los compañeros de 3 a 0. Si les parece, vamos a recordar un fragmento de lo que fue ese gran versus.
¿Quiere arrancar usted, Gregores?
¿Cómo usted?
Bueno, arranque usted.
Arranca Dardo Luis Gregores de la Sport 890.
Esta banda está re loca por tanto vino y falopa, pero está más loca por los descuentos que ofrece la tienda oficial del Club Atlético Peñarol. Camisetas, gorros y el nuevo diccionario español-japonés de Diego Forlán.
Mancha, noche, muchés más. Ya nos vamos a encontrar. Acordate, en Canelones corriste sin parar y corriste sin problemas gracias al programa Calle Transitables de la Comuna Canaria. Hay grietas en el asfalto. Llama al 1828 y la arreglamos.
No le hagas caso a los contra, no le hagas caso a la oposición. Con el bicho Bonomi, el país está más seguro. Arranca la instalación de las bichocámaras en los barrios. Todavía no hay bichocámara en tu calle. Llama al 152 y abandona todo atisbo de privacidad.
Deja atrás el estrés y decir adiós a la mala onda. Pintado, Pintado y Asociados te ofrece el cielo en tu casa. Por una módica suma, vos también podés tener tu propio spa, hidromasaje, piedras caliente y shiatsu. Nadie descansa como Pintado.
En la verdulería Tucutucu no hace falta número. Siempre tenés el 9. La mejor lechuga, el mejor tomate, la manzana más rica y la banana más grande. Verdulería Tucutucu, garantía de gol.
¿Por qué esperar a fin de año para ver El Gordo? Puglia invita. Celebra 26 años en la TV. Todos los sábados comiendo con las personas más influyentes de nuestro país. Pitate uno y pon el canal paraguayo.
Muy bueno, este está muy bueno.
Bueno, qué momento.
Dos cosas. Uno, los textos de Valmeli, porque fueron textos de Valmeli.
Sí, el último, Juanchuní. El último Juanchuní. Sí,
ahí va. Pero los textos están buenísimos y la interpretación de los locos fue más
magistral. El Pepe Yacuza y Dardo Luis Gregores ahí, la verdad que impresionante. Bueno, vamos a votar. 88-10. Rada, 88-10. Humberto, 88-10. Locutores, lo mejor del año. En Suena Tremendo, ¿qué te pareció? Si la anécdota de Rada con Marley, la verdad de todas muy buenas, ¿no? Lo de Humberto fue muy fuerte, una confesión impresionante, dura, ¿no? O sea, ese punto de vista fue una cosa muy interesante desde el punto de vista periodístico. Bueno, y el verso de locutores, ¿no? O sea, locutores Humberto Orrada al 8810, mientras ustedes votan, también a través de nuestra cuenta de Twitter y nuestra cuenta de Facebook.
Acuérdense de arrobar a Zona Laptop.
Exactamente, arroban a Zona Laptop en Twitter para ganarse un smartphone. Y también, bueno, estamos regalando entradas de cine y CDs en Facebook. Y en el 8810, nosotros vamos a pasar ahora sí a los puntos más bajos del año en Suena Tremendo.
Bueno, estos son los puntos más bajos del programa, los más lastimeros, los errores, los derrapes. En fin, este año yo me mandé varios, pero bueno, como normalmente estoy atrás, en realidad la gente no me ve mucho, no sabe mucho los errores que se filtran y que ustedes terminan cometiendo. Así que bueno, por eso yo zafé un poco. Así que acá hay de todo un poco, pero más que nada está concentrado, lamentablemente, en ustedes dos, ¿no? Así que en esta edición, primero los errores y los derrapes. A diferencia de ediciones anteriores que tuvimos momentos como que ya es que a Juanchi le guincharon el auto a O Vivo. Si hubo un punto bajo en este año que es relativamente parecido a esos, se dieron la transmisión desde afuera, como pasó aquella vez que le guincharon el auto a Juanchi, ¿no? Pero esta vez fue durante la semana que estuvimos en la Expo
casi
Prado.
Me lo hinchan porque me perdonaron la vida.
Es verdad. Es así. Casi.
Bien por los inspectores.
Bien. Cada día en la Expo Prado llevamos cocineros a distintos bares, lugares, en fin. Uno de ellos fue Baker's. Y los gurises de Baker's, la verdad es que se la jugaron, llevaron las hamburguesas de la parrilla imponentes, montaron una propia barra, hicieron una barra de tragos para nosotros exclusivamente, pero a la hora de terminar esa nota, momento en el que hay que darle un poco de bomba a los amigos de Baker's,
dale para adelante, ¿dónde está? No sé qué.
Bueno, pasó lo siguiente, vamos a escucharlo.
Ya, reiteramos, el boliche está en la esquina ahí de Pablo y María y
Charrúa.
Charrúa, bien, no, más bien.
Fachada negra con dibujo
pintorado. No. Es violeta.
Violeta.
Está todo.
Mucha ventana.
Mi daltonismo es.
Mucha ventana.
Gracias, Sapo.
Vas de noche siempre.
Todo el laburo que hice para la próxima vez que vayamos a tomar todo arriba gratis y vos le hablás del boliche que está enfrente.
Ahí va. El Sapo es uno de la plancha.
Te le mandamos saludos.
¿Es posta,
sin duda que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo.
Boliche de frente. Ya te disfruta.
Esta fue gloriosa.
No, el boliche de enfrente. Le hiciste el chivo al boliche de enfrente.
Tremendo, tremendo. No, con el laburo que veníamos haciendo. El otro día fui a Baker. Me cobraron de más. Mirá lo que te digo.
Sí. Ahí tenés.
No, me redimí, le chupé todo la otra vuelta y.
Un saludo a Santiago ahí de Baker. Quedamos en hacer algo en verano con Suena Tremendo.
Bien.
Baker Divino. Suena Tremendo.
Memorizate bien la dirección, ¿sabes?
Chupe Suena Tremendo, sí. Perfecto. Bien, otro punto bajo que me acuerdo, porque fue... Ah, me acuerdo porque fue hace... La semana pasada.
Abro paréntesis. Hay muchos puntos bajos que no están acá incluidos porque son en arranques o en esos momentos muertos de Suena Tremendo.
Difíciles de rastrear.
Donde realmente desbarrancamos, sí, ¿no?
Sí. Difíciles de rastrear sí. A veces porque son complicados.
Sí, cuesta rastrear.
Bien, otro punto bajo... Fue la entrevista que le hicimos a nuestra compañera, Mandy Barrios, que hace poco se recibió de licenciada en comunicación en la ORD, con una tesis sobre Edgardo Novik. Invitamos a Mandy, esto fue la semana pasada, a que viniera al programa a hablar sobre la tesis. Algo que ya la ponía nerviosa también, porque era venir a hablar de Edgardo Novik y conocer todos que Novik había respondido ante la entrevista que le había hecho Mandy Barrios para esa tesis, que no se acordaba de que había votado en el plebiscito del año 80, algo bastante impensable, inaudito. Y en un momento nos contaba Mandy otras cosas de esta tesis sobre Edgardo Novik, por ejemplo su visita al piso 40, en el World Trade Center, la gran oficina que tiene ahí, una suerte de club que tiene Edgardo Novik, con membresías, un lujoso club, que es la base de operaciones de Novik. Y bueno, y venía muy bien Mandy, hablando, defendiéndose, todos escuchando con seriedad, hasta que de pronto el Sapo, desde el lateral, apareció con este cruce.
Ascensores súper modernos, y después si llegás y hay una persona que te recepciona, y ahí te dice con quién, a quién estás buscando, qué necesitas, y bueno.
Ahí fue la entrevista, ¿no?
Sí, yo tuve que esperar ahí en una sala de estar, que hay varias salas.
¿Escritorio de Novik? ¿Un escritorio de Novik?
Sí, era como una sala de reuniones.
Sala de reuniones.
Que tenía una vista espectacular, y bueno, nada, ahí nos reunimos.
¿Cuadros en las paredes?
cuadros en las paredes, no recuerdo. Sí recuerdo una ostentosa iluminación, recuerdo un bar grande que había, donde te servían algo para tomar. ¿Qué más? Bueno, sillones divinos también, súper lujosos.
Que no, sí, con sí. Matejas con cocaína, ¿no? Es la historia de la fiesta de Freddy Mercury.
Eso lo dicen ustedes, yo les cuento lo que recuerdo.
Enano con bandeja de cocaína es el agregado del sapo para desbarrancar y mover la estructura.
Sí. Decadente, total.
Punto bajo. Error Baker, punto bajo sapo y los enanos con marca. Vamos al siguiente.
El siguiente. Estuvimos siguiendo durante todo este año las elecciones en los Estados Unidos. Y Juanchi, desde el vamos. El vamos no, pero en un momento. Así, pateó el tablero y dijo, Trump se come un carro. y lo repitió. Y se empezó a convertir en este personaje que es Alfredo Garcetti.
Adolfo Garcetti.
Adolfo Garcetti.
Otro Miguelito de Jorge, anótalo.
Ahí está. Anota. Este politólogo, suena tremendo, con el cual hizo varios sesudos análisis, como el que vamos a escuchar.
Pero ¿quién dice entonces Lichtman que va a ganar?
¿Quién dice Lichtman
mañana
que va a ganar?
Y Hillary Clinton, ¿qué va a decir?
Donald Trump.
¿Ah, sí?
Donald Trump.
Donald Trump dice.
Donald Trump. El historiador infalible da la victoria a Donald Trump.
O sea que Lichtman, después de 32 años, va a perder el invicto.
¿O no?
Ah, va a perder el invicto. Vos seguís insistiendo. ¿Vos pensás que Donald Trump puede ganar la elección?
Aplicando el método que he desarrollado, eso es lo que, por desgracia, creo que sucederá.
Pero siempre le invocó Lichtman. ¿Dónde están los registros de que Lichtman siempre
le invocó? Bueno, esta es una nota del Mundo. El diario español El Mundo es un diario con cierta trayectoria. Le podemos
¿De dónde la levantó?
Es una.
Porque la levantó de algún diario estadounidense. ¿Es un cable?
Lichtman, el pronosticador, que le invoca a todas. Y Juanchi ni siquiera admitiendo, ¿no? ¿De dónde salió esa noticia?
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son las
credenciales?
Totalmente. Pero bueno, mi favorita, particularmente, no es ninguna de esas.
Yo, por esta categoría. La roba el sapo, ¿eh? 3-1.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Mi favorita se dio hace poco, ¿no? Un día como cualquiera, como sean los mejores de rapes, en el marco de nuestros lunes picantes hemos traído a un imán musulmán para que hablara del Islam. Y en medio de la nota, sapo hablando sobre no el terrorismo, las religiones.
No fue en el medio de la nota, fue posterior.
No, en el medio de la nota le comparaste a él, a ISIS con el Ku Klux Klan, ¿no? Y agarraste como el argumento fue que ISIS está fuerte, mientras que el terrorismo que tiene como cierto signo cristiano está de capa caída, el Ku Klux Klan hace rato que no
porque
le gana a nadie.
Puso sobre la mesa el terrorismo cristiano, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y bueno, lo que dijiste en definitiva fue que el Ku Klux Klan no le había ganado a nadie, ¿no? Y después de que se fue el imán, ¿no? Se te ocurrió repetir un poco el concepto y nos enteramos una noticia que había salido ese mismo día. No cuento más, vamos a escucharlo.
Voy a leerlo en otro momento. Yo no lo chequé, pero creo que haber leído por ahí que ayer una joven negra fue asesinada aparentemente por el Ku Klux Klan, dice Quique.
La prendieron fuego, pero no murió.
¿Sí?
Sí. Pero tuviste con el timing justo para decir hoy en la entrevista hace cuánto que el Ku Klux Klan no mata.
Y bueno, ¿estuve bien o no? Digo, ¿mató a alguien el Ku Klux Klan en los últimos años?
La verdad que...
Bueno, quemar no es matar. Discúlpeme, señores. Quemar no es matar. Tatúenselo a fuego en la frente. Quemar
a fuego,
no es matar.
A fuego, justo. Qué horrible. Todas las cosas. Tuviste un fin de semana de rock en Atlanta, en la cancha de Atlanta.
Sí.
Y ya te olvidaste de todo.
Pero me están interpretando un Ku Klux Klan que hizo un revisionismo de
yo no sé
de
si
sus presentos.
Yo no sé si cuánta gente mata.
Un Ku Klux Klan 2.0 ayornado.
No sé
que ya
gente.
No briga por el odio y la violencia racial.
Sí, parate, que está diciendo.
Sino que lo que él, justamente un comunicado de Ku Klux Klan hace poco diciendo que. Diciendo que no están por la violencia, pero sí que quieren lugares de espacios propios para blancos.
No solo diciendo quemar no es matar, tatúenselo con fuego, sino que después reivindicándolo y hablando de Ku Klux Klan 2.0, que ya no es tan racista. Ese fue un derrape al fondo.
Igual voy a hacer una puntualización que la noticia resultó ser apócrifa.
Era una noticia trucha.
La noticia de la mujer quemada no había sido quemada. El Ku Klux Klan sigue con impoluto en los últimos años.
Ku Klux Klan sigue impoluto.
En los últimos años. El Ku Klux Klan no ha matado a nadie, no ha ejercido violencia sobre otros.
Ah, sapo, por favor.
En los últimos años.
No te embarres.
¿Por qué? Porque yo voy siempre radio, por la verdad, señores. Aunque duela la verdad, yo voy por la verdad.
Bueno, la última categoría, ¿no?
Pará, dejame decirme. Lo mejor del año ganó, pero por lejos, la votación de la gente y los locutores. El premio fue para Pepe Yacuza y Dardo Luis Gregores. Se llevan el premio a lo mejor del año. Ahora empieza a votarse la última categoría. El punto bajo, la derrapada del año. Tenemos Backers, pueden votar al 88-10. El sapo confundiéndose, en realidad el boliche que lo había agasajado en una tarde de tragos y comida y hamburguesa, promocionando a la competencia de la esquina.
El boliche enfrente.
El sapo interrumpiendo a la entrevistada, hablándole de enanos con bandeja de merca, en el piso 40.
Enchastrando un político.
Sí, yo errando por completo, como muchos, lo que iba a acontecer en la política norteamericana y su elección.
El día antes.
Y finalmente la que yo voy a votar, porque este fue el punto más bajo. El sapo, esa reivindicación de yo no quiero
no
decir.
No es una reivindicación.
Del
una apreciación justa.
O sea, me da vergüenza hasta decirlo. O sea, no puedo decirlo. Es un punto bajo que hubiera borrado. Yo hubiera sido tremendo. Así que, KKK, como lo peor, Trump, enanos con marca. O Bakers al 88-10, que ya nos estamos despidiendo.
Yo voy con los enanos, digo. La verdad que la imagen de los enanos...
La imagen de los enanos es muy buena, pero la reivindicación del Ku Klux Klan...
No es una reivindicación.
No es una reivindicación.
No es una reivindicación. No es una reivindicación.
¿Qué fue?
Es una comparación. ¿Quién es más jodido, ISIS o Ku Klux Klan? La pregunta a vos.
Pero
¿quién es más jodido? Respondeme.
Hablamos de una nota.
Respondeme.
Hablamos de una nota. Hablamos de una nota de una mujer quemada y dijiste quemar no es matar. Te embarraste.
Quemar no es matar. Lo sostengo en este cierre de 2016. Nos fuimos, señoras y señores. Gracias por participar. Vamos a comunicarnos, obviamente, con los ganadores de los premios que teníamos para esta jornada. Y nada, será hasta mañana con un programa medio crema de suena tremendo.
No, quemar no es matar.
Gran programa, pero déjame decir algo antes de despedirnos, ya viene, dale que es tarde. Todavía no tenemos la votación definitiva entre KKK, enanos y Trump.
Sigan mandando.
Esa categoría, la última, la peor del año, la vamos a decir mañana.
Perfecto.
Porque siguen cayendo votos, no está dando ni el tiempo. Se fueron los premios Nicolás Batalla, año 2016.